Don Juan María de Peñaranda y Algar, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro
encantado
de
saludarle otra vez después de 3 años.
Eso
cuando
es.
Traje aquí el primer libro.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal?
Muy bien.
Buenos días.
Bueno, mi general, ¿por qué los servicios secretos de Carrero Blanco, hablamos de los orígenes del CNI, que en atención a lo que leo en su libro, se originan en el final de los años 60 y fundamentalmente como intento de controlar o investigar la subversión universitaria en España?
Exacto, así es.
Entonces, pregunto, ¿antes de del 68 no teníamos servicios de inteligencia o eran dispersos?
No. Había un único servicio de inteligencia en el Alto Estado Mayor, pero digamos que su función desde agosto del 39, que es cuando se crea el Alto Estado Mayor, la tercera sección, información, se dedica fundamentalmente a la actividad de espionaje y contraespionaje, aunque había un grupo muy reducido, de donde precisamente sacan a San Martín, que atiende a ese inicio, digamos, de subversión interna que se aprecia primero en la universidad, luego en aspectos laborales, luego pues en aspectos intelectuales, tanto en prensa como en algunas entidades religiosas, en fin, en todo, ¿no? Incluso, naturalmente, el tema de la subversión en el terrorismo, ¿no? Ah, terrorismo.
Oye, vamos a ver, hay una cosa que leyendo no solamente este libro, sino ya el anterior, siempre he querido preguntarle, en realidad, y nunca había tenido la oportunidad hasta ahora de hacerlo. Usted tiene una característica muy importante que tiene poca gente. Usted ha trabajado como agente, en los servicios secretos de una dictadura y en los servicios secretos de una democracia, ¿ok? Es decir, usted ha hecho la transición, esta cosa insólita en España que ahora tantos quieren destruir, es decir, usted
abominan,
fue...
Sí.
¿Eh? No, entonces, lo primero que le quiero preguntar, aunque luego le haré alguna pregunta más sobre esto, es ¿qué diferencia había entre el servicio secreto de una dictadura y el servicio secreto de una democracia?
Bueno, el espíritu de los que estábamos trabajando yo creo que no ha cambiado, y probablemente, y eso tengo todas las dudas, pero del espíritu que se sigue ahora en el CNI. Diferencias fundamentales: aquel primer equipillo que hace San Martín, que se llamó Equipo San Martín, y es curioso que hay fotografías dedicadas del rey y de Carrera y de otras personas poniendo Equipo San Martín. Pues llegaron a ser 20 personas. En este momento yo creo que el CNI tiene entre 3.500 y 4.000 hombres.
Por lo tanto, lo primero, el tamaño. Vale. ¿Y la ética?
¿Y
desde el punto de vista ético y moral?
Desde el punto de vista ético, yo no sé lo que hay hoy, pero yo le puedo decir que desde un punto de vista ético, si se puede calificar de 10, yo calificaría entonces de 10. No era un servicio o un Estado dentro de otro Estado, como yo lo he oído en algunos libros, ni una institución al margen del Estado, no. La función de un servicio de información o de un servicio de inteligencia, y estos eran, con el paso del tiempo, únicos nacionales, pues es dar la información que necesita el Estado, la información que necesita el gobierno. Y el que toma las decisiones es el gobierno, naturalmente en función de que acepte o no acepte la información que le llega. Pero el servicio no tenía ninguna capacidad en absoluto de tomar ninguna decisión.
Pero
y hoy pasa exactamente igual. El general San Roldán, a quien estimo, pues yo creo que él tiene una relación muy fluida con el presidente del gobierno, naturalmente con el rey, y naturalmente informará de lo divino y de lo humano, de tantos problemas o de tantas situaciones inesperadas o no que hay en España, tanto dentro de España como fuera de España.
¿Ustedes tenían suficientes medios? Entiendo, cuando pregunto eso, me lo cifro en la época. A partir del año 70, cuando se crea el SECET, es decir, ¿cómo trabajaban ustedes?
Bueno, yo precisamente me incorporo a media jornada en el 71, a comienzos del 71. Yo estaba ya destinado al Alto Estado Mayor, llevaba pues como 6-8 años en el Alto Estado Mayor, también en la tercera sección, pero digamos en otras actividades distintas de estas que podríamos llamar, o que les encanta a la prensa decir, los espías. Yo estaba en otra actividad.
Claro.
Pero creo que nuestros medios eran lo suficientes para poder afrontar las dificultades que nos encontrábamos para encontrar esa información. Es decir, era salir a la calle. Yo me atrevería a decir que algo así como la prensa, unas veces naturalmente con el documento de identidad, el habitual, y otras veces, como he dicho alguna vez de broma, vestidos de larga arterana. A mí, yo creo que por suerte, pero yo no, a lo mejor no servía para otra cosa, yo nunca tuve actividades de las que podemos llamar clandestinas, que son frecuentes en este tipo de servicios, o digamos secretas. Mi actividad era abierta. Y yo, cuando me incorporo, digamos, en plena jornada y en plena dedicación al SECED, es justamente cuando se crea el SECED.
Y este, 72.
En el 72.
Sí, pero perdóneme, pero es que ahí está la cuestión fundamental que yo quiero que me responda. O sea, usted trabajaba en el 72 para defender una dictadura.
No.
Y a partir, bueno, y a partir del 75, usted trabajó hasta el 79, que yo leo aquí, hasta el 79, para justamente propiciar la llegada de la democracia. Es que eso es muy interesante. Usted trabajó en unos años para defender la dictadura y unos años para traer la democracia. Es muy interesante eso.
Si se lee despacio este segundo libro, este de los servicios de Carrero, y mucho más si se pudiera leer lo que está escrito sobre ese periodo de San Martín en la tesis, que son 850 páginas en vez de estas 300, pues se vería que nosotros, que entonces los más jóvenes, San Martín era comandante, como decían, un pobre comandante, pero ¿cómo es posible que tenga tanto poder? Bueno, pues muy bien. Y los que estábamos, los oficiales o los directivos, que era como te llamaban, éramos tenientes y capitanes. A esa edad, uno tiene todo el futuro por delante. Y uno mira al futuro, no mira al pasado. Y aunque nosotros pensásemos como pensasen buena parte de las estructuras del régimen, o nuestros parientes, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, pero nosotros, digamos que teníamos otra ilusión. Y se puede comprobar desde el comienzo que los pasos que va dando de información y de, en todo caso, podríamos decir, de influencia San Martín y su equipo, o las organizaciones sucesivas que se van creando, tienen como objetivo la transición de lo que vaya a ocurrir después de Franco.
¿Espiaban a favor de la democracia en pleno franquismo?
Pues si no es espiar, pues yo no sé, en pleno franquismo.
Es la manera de decirlo.
Tanto es así que la proyección que tenía San Martín, y estoy hablando cuando Carrero era vicepresidente todavía, es decir, en el año 70, en el año 71, en el año 72, en esos años, las conversaciones de San Martín con Carrero eran muy fluidas y naturalmente iban siempre en línea de lo que nosotros entendíamos que era el pensamiento de determinados sectores nacionales, no los sectores, digamos, puramente del régimen, o digamos, más ultras, pues porque eso ya suponíamos que lo sabía el gobierno. Algunas veces se le ataca a San Martín de que en vez de haber perseguido a los ministros, podía haber perseguido a la ETA. Bueno, pues es una frase muy bonita.
Precisamente llega un momento en el que más allá de investigar el mayo del 68, ustedes empiezan a trabajar para combatir el terrorismo, que es un fenómeno que surge en esos años y que de repente, bueno, hasta tal punto es imparable o imprevisible que le llega a costar la vida al propio presidente del gobierno que crea esa organización precisamente para combatir el terrorismo. Díganme ustedes, ¿no hubo manera, la inteligencia no fue capaz de prever el golpe de audacia que ETA realiza en diciembre del 73 matando a Carrero?
Bueno, pues a la vista está que no fueron capaces, pero yo lo que quiero decir es que el primer órgano o la primera herramienta que se crea para estudiar el terrorismo y el separatismo es el Plan Udaberri, y eso se crea 2 años antes dentro del Ministerio de la Gobernación, porque era una responsabilidad de la Gobernación, del ministro. Y naturalmente las personas que están trabajando en ese equipo en el Ministerio de la Gobernación son personas que ha buscado San Martín y que tienen, digamos, una vinculación con San Martín. Cuando se crea un año después el SECED, ya en la presidencia del gobierno, que era necesario, porque en aquel momento en España había más de una docena de servicios de información, 14 o 15 o algo así, y era preciso que hubiera unidad en las decisiones para tomar. Bueno, pues en el caso concreto del terrorismo se decide que el plan Udaberri pase de gobernación a presidencia del gobierno y empieza a ser una responsabilidad de San Martín cuando queda un año para el asesinato de Carrero. Naturalmente, la dificultad que entraña saber qué está pasando dentro de esas estructuras, incluso infiltrarlas, como se consiguió, pero de tiempo más tarde, pues naturalmente requiere un tiempo. El problema de las vísperas o de los meses anteriores al asesinato de Carrero es que efectivamente llegan al servicio, como decíamos nosotros, al Servicio Central de Documentación, pues cantidad de noticias de las propias y de las que servían otros servicios, fundamentalmente los órganos del Ministerio de la Gobernación.
Bueno, una cosa en ese sentido que usted, que a mí me parece muy bien del libro, es que usted desmiente todas las fantasías vinculadas con el asesinato de Carrero Blanco. Pero claro, eso quiere decir que indirectamente ustedes asumen la evidencia, y es que los servicios fallaron.
Claro, no hay ninguna duda. Sí. Es decir, que los servicios fallaron, naturalmente, pero la responsabilidad de la seguridad de los primeros personajes del Estado es una responsabilidad de entonces y de hoy, una responsabilidad del Ministerio de la Gobernación, no del Servicio de Información, aunque sea muy próximo al presidente del gobierno. Es decir, tiene otra función que la seguridad personal del rey, de Franco, del presidente del gobierno. Esa responsabilidad corresponde en exclusiva al Ministerio de la Gobernación. Entonces, naturalmente que teníamos información, hay informaciones, y yo algunas las destaco, pues de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao y de otros sitios de donde llegaban informaciones, pero con meses de anticipación, no solo de un asesinato, sino de un secuestro, y no solo de Carrero, sino de otras personas en primer lugar. Bueno, el hecho de que el famoso día 20 de diciembre pues ocurra, digamos, ese magnicidio, pues naturalmente que dejó asombrados a buenos y malos, ¿no? Y a todo el mundo, porque parecía increíble que no hubiera podido resolverse un asunto con tiempo. A mí me gustaría saber la cantidad de asesinatos y de cosas graves que a lo largo de estos últimos 50 años no se han llevado a cabo gracias a la actuación de las fuerzas de orden público y, en todo caso, de los servicios de información. Pero el propio San Martín, en uno de sus libros, él reconoce pues la falta de empuje y de información. Hombre, él se lo decía a Carrero, incluso cuando se supo que estaban detrás de Carrero, y Carrero le dijo que le quitase la contravigilancia. Los equipos de protección que estaban dentro de la iglesia, y yo saco una referencia del propio capitán que llevaba esos servicios, los equipos Bencosa de vigilancia, pues me hizo una dedicación especial una tarde para hablar solo de aquel cometido. Y cuando se lo contó el ya teniente coronel San Martín al almirante Carrero, el almirante Carrero dijo: San Martín, retíreme esa contravigilancia. Y, es bueno, que, y así fue, ¿no? Pero
hombre, realmente
eso no justifica, porque no justifica, en todo caso, sí. Tiene que seguir. Pero ya digo que yo creo que las deficiencias, que indudablemente las hubo, cuando hay un asesinato de esto, alguien tiene que
ser el culpable. Lo que pasa es que hay un factor ahí que es el mismo factor un poco que el atentado de las Torres Gemelas a su nivel, ¿no? Que es el factor, una cosa que debe ser muy difícil luchar, es contra el ingenio, ¿no? El atentado de Carrero Blanco fue un atentado ingenioso. O sea, en el sentido, sí fue un atentado ingenioso, hay que reconocerlo. Sí. O sea, evidentemente eso no quita ni pone nada. O sea, pero efectivamente fue un atentado ingenioso. Y yo supongo que los servicios secretos, una de sus misiones es construir imaginarios que permitan adelantarse al ingenio de los asesinos, ¿no?
El que quiere matar tiene siempre por delante unas facilidades que no tiene el que se quiere proteger. Y al final cascas. Es curioso ver cómo en los escritos, bueno, que se han hecho después con ocasión del juicio y todo aquello, cómo estos etarras que estaban trabajando en Claudio Cuello llevaban meses, y los tíos iban allí con el mono azul, con el letrero de la empresa del gas o de quien fuera, y se fumaban cigarros con los porteros de esas dos, y era normal, porque veían que efectivamente estaban haciendo ahí unas obras. ¿Qué podría ocurrir hoy si nos encontrásemos con que unas obras que estamos viendo en Leganitos o en qué sé yo, en cualquier calle de Madrid, resultaba que estaban pensadas, para un atentado también con una primera autoridad? Bueno, pues esa es la lucha, ¿no?
Y la, todas las, claro, yo no hago más que leer, en los últimos tiempos, he leído algunos libros diferentes acerca de la muerte de Carrero. Todos coinciden en algunos establecen unas conjeturas: la intervención norteamericana, la embajada, la cámara de la embajada americana, el autobús que paraba adelante, y el misterioso hombre que le entrega a los miembros del famoso comando que asesina a Carrero un dossier de información con los recorridos que o con las costumbres o con las cosas que Carrero acostumbraba hacer por donde él fuera vulnerable. De ese hombre nunca se supo nada más, simplemente queda el testimonio de aquellos que formaban parte del comando. ¿Ustedes han identificado de qué ámbito podía proceder esa persona?
Yo no tengo ni la menor idea. Yo además, mi actividad entonces en el servicio, como he dicho antes, era de la actividad abierta, es decir, que era la actividad externa con personalidades del gobierno, de la oposición, era una actividad totalmente abierta. Yo me presentaba como comandante Peñaranda o como capitán Peñaranda, según lo mismo, y todo el mundo sabía quién era y qué era mi función. Yo no tenía que utilizar un alias o una documentación distinta. Quiero decir que yo de esto no tengo absolutamente ninguna noticia. Lo que me dice de lo de la parada, eso lo he leído varias veces, la parada delante de la embajada americana, delante de la puerta de la iglesia. Bueno, pues muy bien. ¿Y cómo es posible que los americanos no se dieran cuenta de eso? Pero eso hay que acordarse, el que conoce bien esa iglesia, la entrada es la entrada de detrás. Es decir, es una manzana de 150 metros por cada lado y al otro lado es donde se produce el atentado. Los americanos que iban a saber si había unas obras en la calle.
Es igual. Radio Cuella, ¿no? Cuando uno examina cualquier suceso de esa magnitud, siempre encuentra detalles que, aislados del contexto, sirven para justificar las tesis más peregrinas. El caso del 11M, por ejemplo. El caso del 11M, la cantidad de tesis peregrinas que circularon sobre un hecho efectivamente, bueno, pues demostrado en su 90%, pues es exactamente igual. Y con Carrero, pues...
Pues igual. ¿Y qué lo vamos a hacer? La vida es así. Pero yo, como decía antes en el preámbulo, los libros han salido como consecuencia de una tesis muy larga, y esa tesis se ha hecho en base a documentación de aquellos años, aportando yo mismo, bueno, yo viví,
claro, su experiencia.
Pues casi 20 años, y por lo tanto, pues algunas cosas es irremediable que diga cuál es mi punto de vista, pero yo me atenía a la documentación. En el tema de este libro, yo no he tenido más remedio, incluso por indicación de la editora, pues que hiciese alguna referencia a otros libros que se han escrito en los que aparecen, digamos, detalles o pensamientos. No me acuerdo cómo se llamaba ese subcapítulo, pero yo quería decir que había encontrado en esos libros algunos detalles que, a mi gusto, eran totalmente falsos, es decir, fuera de la historia o fuera de los datos que conocíamos en la documentación y en las personas. Yo no me meto con las personas que han escrito los libros, ni con los libros. Los libros generalmente están bien escritos y por personas ya de mucha audiencia o mucho lector, pero cuando se habla del servicio de presidencia, pues lo que se dice son verdaderos disparates. Incluso en este tema que me preguntabas, Carlos, del asesinato de Carrero, con participación de la CIA, de la Secretaría de Estado norteamericana, incluso de algunos ámbitos de personalidades del régimen, pues claro, yo es que no sé ni qué contestar, porque es una falsedad tan enorme de los datos, de la relación que teníamos con los americanos, de la relación que tenían los americanos con los
almirantes. Bien desarrollado, técnicamente bien hecho, de unos genios muy audaces. Bueno, en fin. Los servicios secretos de Carrero Blanco, los orígenes del CNI, firmado por el general Juan María de Peñaranda y Algar, que cuando dentro de... Espero que no pasen 3 años antes de que volvamos a hablarlo.
General,
que le mando un abrazo muy fuerte.
Muy bien.
Que lo pases bien.
Gracias, Carlos.
Buenos
días.
Hasta pronto.
Gracias.
Vamos para... Bueno, Cavi.
¿Qué, amigo?
Que tengas un día estupendo, que yo sé que lo vas a tener.
Estás en Sevilla, ¿no?
Sí.
¿Y gastronómicamente hay novedades en esa ciudad?
En esta ciudad, gastronómicamente, el otro día estuve en dos o tres lugares. Bueno, el de... Pues mira, yo no había estado en Avantal nunca.
¡Ay, Dios mío! Una por favor.
Sí, sí.
Favor.
Tiene una estrella Michelin.
Es que es increíble. Es que
tenían, un fino. El de Sánchez Romate.
Ajá.
Que yo no había probado, no había conocido. Que es lo mejor que he probado.
Pero
el año
viejo.
Sí. En el camino hacia el amontillamiento.
Muy bien.
Al estilo de los finos imperiales.
Fantástico.
De Jerez. Es,
pues iremos.
Es, perdiciones, creo que es... bueno, una cosa soberbia. Lo tengo todavía en la cabeza. Estoy deseando salir para ir a tomarme uno.
Qué fuerte.
Que me alegro de saludarte.
Un abrazo fuerte.
Adiós.